Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja tornem a estar aquí, 9 minuts que passen de les 12. Elena Neira, periodista i professora dels Estudis de Comunicació de la UOC. Bon dia.
Buenos y soleados días.
Ara ho has dit, per favor.
Qué maravilla de viernes.
Ai, per favor. Escolta, avui ens portes un tema molt interessant, no? Enllaçant amb Sant Jordi. Però, escolta, per una cosa.
Sí.
Està sortint a tot arreu. Et podem llegir, sobretot, a Business Insider. Ho he dit bé? No sé
si... Sí, l'has fet perfecte.
Perquè has fet un tros d'article que ho està comentant tothom.
Gràcies.
Relacionat amb Netflix.
No m'han preguntat todavía por qué ha pasado...
Quantes entrevistes has fet, mare meva?
Què ha passat amb Netflix?
Què ha passat amb Netflix? Bueno, a ver... Más allá de los titulares facilones, que los ha habido y creo que un poco injustos, hay que tener en cuenta una cosa, y es que Netflix, un poco siguiendo a rebufo de un montón de empresas que han cesado las operaciones en Rusia como represalia y apoyo al pueblo de Ucrania, claro, con ese cierre de las operaciones en Rusia ha perdido de golpe 700.000 clientes. Este ejercicio, que tampoco era particularmente bueno, habría subido 500.000 suscriptores nuevos, restados a los 700.000 que le ha quitado Rusia, de esa cifra negativa de menos 200.000 clientes menos, y ha cundido un poco el pánico. No tanto por esa cifra, como porque se han puesto las gafas del vaso medio casi vacío y han dicho que esto solamente es el principio y que probablemente en el próximo trimestre perderán 2 millones más. Y entonces la bolsa pues se ha puesto nerviosa, los inversores han perdido la confianza y ha tenido unas caídas en bolsa muy, muy importantes.
¿Y las mesures que han pres o que prendran, tú creus que...?
A ver, es verdad que Netflix ya lleva mucho tiempo planteándose seriamente cómo tiene que hacer para conseguir que su negocio sea rentable. Hay que pensar que tiene una competencia, Disney, Apple, que tienen un plan B. Es decir, Disney tiene otros negocios, Apple tiene otros negocios, Amazon tiene otros negocios. El negocio de Netflix es única y exclusivamente este. Entonces ahora ha planteado dos cosas abiertamente. La primera, la posibilidad de ofrecer una versión más barata de Netflix con publicidad. No, y esto lo aclaro porque me lo han preguntado mucho. No significa que Netflix vaya a poner anuncios. Significa que va a ofrecer la posibilidad de contratar un servicio más barato, que probablemente sea a mitad de precio, en el que verás anuncios. Ya está. O sea, es una posibilidad. Y luego la otra posibilidad es esta cruzada que ya lleva un par de años intentando ponerle un poco de freno, que es este Harry que hay con las cuentas compartidas.
No sé de qué me estás hablando.
Claro. Pero el tema, lo que pasa es que... sobre todo, no sabemos todavía cómo lo va a hacer. Lo que sí puedo decir es que no se trata de que vaya a impedir que se compartan cuentas. Es verdad que en las condiciones del servicio Netflix lo que dice muy claramente es que solamente se pueden compartir dentro del núcleo familiar. Lo que pasa es que al principio, como a ellos lo que le interesaba es que el servicio se usase, pues hizo un poco la vista gorda. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, pues está en dos fases. Primero, la fase de purga. Y la fase de purga pasa, algunas pruebas que ha hecho en algunos países es cada vez que un servicio ajeno, una persona que está fuera de la IP, del área de la unidad familiar, lo que hace es pedirte que pongas un código que se le manda a la persona, al mail de la persona propietaria de la cuenta. Esa es la primera purga. Y purgamos así, pues yo qué sé, los amigos de tus hijos a los que le han dado la cuenta sin que tú sepas nada, o a esa expareja a la que tú le diste la cuenta porque, claro, es que era tu pareja, pero ahora te da apuro, ¿sabes? Cambiar la cuenta, pues estoy que pues oye, le piden un código y probablemente no tenga nariz, o sí, vete tú a saber, que hay exparejas para todo. Y luego hay una segunda fase, lo que van a hacer es intentar monetizar ese consumo fuera de la unidad familiar. Y en Latinoamérica acaban de lanzar una prueba piloto que pasa por pagar un poquito más, estamos hablando de unos $2 en Latinoamérica, para aquellas personas que quieran compartir la cuenta con otras personas fuera del hogar. O sea que no nos volvamos locos, que no cunda el pánico, que no significa que vayan a impedir radicalmente compartir cuentas, pero sí que es verdad que esta barra libre que teníamos
que había hasta ahora
igual, pues ya se ha acabado.
¿Y la previsión, Elena, de que se apliquen estas nuevas condiciones se tiene...?
En el caso de la publicidad ya han dejado muy claro que esto es un proceso que se va a cumplir por etapas y que probablemente les llevará 1 o 2 años el lanzar una versión con publicidad. En el caso de las cuentas compartidas ya llevan un par de años haciendo pruebas. Netflix hace muchísimas pruebas con grupos de usuarios para ver cómo se acogen determinados cambios. Yo creo que la de las cuentas puede llegar mucho antes. Veremos a ver qué pasa en el siguiente trimestre, si realmente esas previsiones tan malas que ha hecho Netflix de los 2 millones de suscripciones menos se cumplen. Yo creo que van a ser bastantes menos porque es verdad que el primer trimestre de Netflix no fue particularmente bueno en términos de estrenos, más allá de Adam Project y Bridgerton, que llegó muy al final, el 25 de marzo, con lo cual tampoco ha contabilizado. Pero es que en el próximo trimestre llega Stranger Things. Y ahí ya estamos hablando de una serie, hoy leía por la mañana, agárrate los cascos que se te van a caer, se han dejado, según The Wall Street Journal, 30 millones de euros por episodio.
Una barbaridad, ¿no?
O sea, que bueno, yo
hauran de vendre moltes samarretes.
Tendrán,
però moltes.
Tendrán que conseguir que toda esta gente que a lo mejor pues ha dado de baja, pues que de repente ese mes en particular decida
tornin a
volver a la plataforma.
Business Insider, és aquesta, aquest article on ha escrit l'Helena Neira, que tot això que ens està explicant ampliat,
sí,
Helena.
Un poco, un poco larguito, se lo pueden ahorrar. Yo les he hecho la versión express, bueno, pero gracias por recomendarlo.
Vinga, i ara sí. I tu què mires?
I tu què mires?
D'una, ara sí, tu que mires a Helena Neira, després d'haver-li robat aquesta pregunta sobre Netflix, ha quedat tot claríssim, Helena. Ara sí, no? Aquest Sant Jordi. No sé com el vius tu, Helena. El Sant Jordi, estàs aquí?
Jo estic a Barcelona i muy a tope. Yo lo vivo... Ya compro libros fuera de Sant Jordi. Sant Jordi es una auténtica bacanal literària. Sí, me encanta. Disfruto muchísimo de la fiesta de Sant Jordi. Me parece una celebración maravillosa. Y bueno, hoy, de hecho, la sección viene un poco de esto. Yo siempre hablo de series de televisión, pero hoy vamos a hablar pues de esas series de televisión que están inspiradas en libros y un poco explicar pues por qué nos atrae tanto, por qué es tan difícil para una serie estar a la altura de un libro, que esto es algo que siempre ocurre, y luego al final, como ya sabéis, pues la batería de propuestas de series basadas en libros, y a lo mejor de una pistita para Sant Jordi.
Però la veritat és que la pregunta de sempre és per què sembla, no, que totes les plataformes estan obsessionades d'Helena per adaptar a llibres.
A ver, sí que es verdad que no están inventando nada, y las plataformas lo que les encanta, imagínate, con el dinero que se gastan en adaptar en desarrollar un proyecto, pues para ellos partir de una adaptación literaria que ya se supone que es una historia pues que un editor le ha parecido que es una buena historia, en el caso aparte de libros superventas, pues ya es un poco una garantía de que la historia ya tiene su conexión, ya tiene su público, y por tanto ya simplemente el hecho de que haya un libro ya le da como un pequeño empujón y le ayuda en el estreno de la serie.
Clar, i a mi és una cosa que dona la sensació, Helena, que tothom hi guanya, no?
Claro,
és un win-to-win, no?
Claro, y beneficia, por supuesto, al libro, porque siempre que hay una... Por mala que sea, se nota muchísimo cuando te ves el ranking de los más vendidos. Cada vez que hay una serie basada en un libro, el libro empieza a subir puestos en la lista de los más vendidos, y también beneficia muchísimo, evidentemente, al autor.
Claro.
Es muy frecuente también que si hay una adaptación de una serie de éxito, el escritor... Si es un escritor prolífico, pues acabe vendiendo otros libros para que puedan hacer nuevas adaptaciones.
Però ens expliques una mica com funciona això, com s'adapten els llibres a pel·lis.
A ver, es un circuito más difícil de lo que parece. Normalmente suele haber un contacto entre los agentes literarios del autor o la editorial del autor en cuestión, y pues la plataforma o la cadena de televisión, o incluso una productora cinematográfica que quiera adaptar esa historia. Y evidentemente va mucho en función del éxito de esa persona. Es decir, no vende lo mismo ni cobra lo mismo un Ken Follett por adaptar Los pilares de la tierra que un autor completamente desconocido que ha ganado un premio literario pequeño. Es decir, que también la cotización es diferente. Normalmente se hace un contrato de licencia de derechos, es decir, se ceden los derechos para que esta productora decida, pueda adaptar este tema. Y normalmente en los contratos ya los autores cada vez son más puñeteros, si se me permite, porque piden cierto control sobre el desarrollo del proyecto, porque no quieren tampoco que la cosa se les vaya demasiado de madre. Y solo daros un dato, que cuando estaba preparando la sección estuve investigando un poco, os diré que la obra de Stephen King, se ha hecho entre películas y series nada más y nada menos que 300 adaptaciones.
¿300?
Debo estar content al senyor King.
Es que Stephen King no para de escribir. Es decir,
claro, una máquina ella de escribir.
Y aparte ve series, no sé si lo seguís en Twitter, pero es aparte un seriéfilo de estos de pro.
Ah, no el segueixo. Sí, mira, ara el seguiré.
Una recomendación, ¿ves?
Escolta, llavors, per tant, Helena, una plataforma, per exemple, Netflix, sí, no? Sí. Que avui no estàvem parlant. Compra els drets i després què passa? Què fa?
Bueno, teóricamente, pues adaptarlo siendo lo más fiel posible a lo que cuenta la historia. ¿Qué pasa? Que por el camino es normal que se hagan adaptaciones, que se tomen pequeñas licencias para adaptar esa historia literaria a la pequeña pantalla. Es verdad que el lenguaje literario y el lenguaje audiovisual tienen poco que ver, Y sí que es verdad que en muchos casos no sale bien y cabrean a mucha gente, sobre todo cuando son libros que son importantes porque tienen un fandom muy potente detrás.
Clar, però això és un altre tema. Però al públic sembla que li va, no? Que li tira una mica, no? Això que una sèrie estigui basada en una novel·la.
Le tira muchísimo, lo que pasa es que eso también es un ejercicio un tanto complicado y muy kamikaze, porque esto te puede salir súper bien, pero también te puede salir rematadamente mal. Imagínate, claro, la editorial que sabe que va a salir la serie, que hace sus planes de reedición, suelen copar las librerías estos libros que son con la versión renovada de la serie, con la portada de la serie, y luego la editorial se lo come con patatas porque la serie no tiene gancho. O sea que es un poco ruleta rusa este tema.
I ara una altra pregunta que tots en fem. ¿Llibre abans o després?
A ver... Yo no soy nada talibán en esto de que no, primero hay que leerse el libro y luego hay que ver la serie. A ver, yo he hecho los dos procesos iguales y yo creo que cada experiencia aporta algo positivo. Es verdad que el lenguaje literario por su propio planteamiento es mucho más enriquecido. Tiene la capacidad de permitirte que tú construyas y desarrolles la historia de una manera completamente diferente. Pero también es verdad que hay series, y ahora vamos a hablar alguna de ellas, que han sabido trasladar ya no solo con fidelidad, sino darle un giro y darle una profundidad a los personajes que no suele ocurrir, claro, en las novelas en las que tienes pues las limitaciones de la palabra escrita. Y también es verdad que hay que reconocer también que tenemos interpretaciones que son como una catedral. Es decir, que... oye, que lean, que vean series, que haga la gent el que quiera.
I el que puguin, perquè a vegades és que no has pogut llegir-te el llibre o la trilogia o tota aquella sèrie de llibres i ja està la sèrie i la mires. A mi, si puc, m'agrada llegir abans el llibre, perquè si no després tinc la cara d'aquells personatges i ja no me'ls puc imaginar.
Però tampoc passa nada, és a dir, jo crec que és interessant el aproximarse con una mente abierta. Es decir, está súper bien el poder leer la novela antes y lo enriquece. Creo que en la partida, la mayoría de las veces, sale perdiendo la adaptación a series. Sí, es muy difícil, sobre todo en grandes novelas, es muy complicado. Pero bueno, creo que nadie le puede poner ni medio pero a la trilogía del Señor de los Anillos, por ejemplo.
Claro.
Es decir, que todo es muy relativo y cada uno tiene el cuerpo para lo que lo tiene en cada momento de su vida, ¿no?
Totalment. Escolta, Malena, llavors entenem que és impossible fer aquest triac. Quina és la millor adaptació literària de sèrie de televisió, però segur que ens pots fer una bona selecció, no?
He hecho la parte picadita, ya sabéis, variada, mediterránea, una selección mediterránea. Y al Mediterráneo que nos vamos, porque coged sombrero y ropa ligera, que nos vamos a Corfú.
Don't talk to him. Everybody here only speaks Greek anyway. What's on holiday? We are here to live, like local people. My children were struggling. Larry...
Para el que no haya visto o no haya leído nada de Gerald Darrell, de verdad que Los Darrell, que es el nombre de esta serie de televisión, si no recuerdo mal está en Filmin, también está en Movistar, es una auténtica maravilla. Está basada, de hecho, en hechos reales, en la propia familia de Gerald Darrell, que es una comedia de una familia británica que por circunstancias la madre la dejan, se divorcia y se va con sus hijos a vivir a Corfú, a la isla griega de Corfú. Entonces es un poco el choque cultural de una familia británica, todos muy paliduchos, muy poco en contacto, ¿no?, con esta filosofía mediterránea de la vida, y se van a vivir a una casa en esta isla griega absolutamente paradisíaca y es de verdad una auténtica delicia. Tiene 4 temporadas, unas localizaciones de ensueño, es divertida, es tierna, de verdad.
Vol ser part d'aquella família.
Quieres tener esa casa, aunque no tenga agua corriente.
Es igual, sí, ya la netejarás después.
Pero es una auténtica delicia, ¿verdad? Estas series feel good total.
Feel good, doncs mira, d'aquest feel good, d'aquests llocs paradisíacs, d'aquestes illes gregues, anem ara cap a Mons de Malson.
A ver, claro, esta es una de mis novelas favoritas y a mí cuando me enteré de que iban a adaptar esta novela, que es El cuento de la criada de Margaret Atwood, me dio un pavor tremendo. Es una novela distópica, de una distopía feminista, tremendamente dura. Pero fíjate que creo que esta es, al menos en sus 2 primeras temporadas, una adaptación, de verdad, para quitarse el sombrero. Es absolutamente sensacional. Está basada, como os digo, en el bestseller de Margaret Atwood del año 1985, que ella plantea un mundo en el que hay una sociedad totalitaria que considera que las mujeres, pues... son propiedad del Estado, y hay una epidemia de infertilidad en las mujeres, con lo cual las mujeres que son fértiles se ponen al servicio de familias con de un fervor religioso tremendo y se convierten en incubadoras para ese matrimonio. Es estremecedora,
dura. Jo una i mitja no vaig poder seguir. A mi m'afogo amb aquesta sèrie.
És una sèrie muy, muy claustrofòbica, és una sèrie con un poder visual tremendo, tiene un diseño de vestuario, unos guiones, una interpretación. Elizabeth Moss es la protagonista de esta sèrie, que tiene de hecho un Emmy y un Globo de Oro por su interpretación. Es una historia que merece la pena porque plantea un montón de cuestiones relacionadas con la mujer y con los derechos de la mujer que son muy interesantes, pero sí que es una gran historia. Y fíjate que este es un caso en el que sí recomiendo leer antes la novela, porque así ya sabes dónde te estás metiendo. Quizás así resulte un poquito menos dura.
I escoltarem, sembla que no deixem el drama, no, Elena? Passem ara a un drama molt real.
Muy real, muy real. Jolín, y más real que nunca, de hecho. Es que hace un par de semanas estábamos hablando de Chernóbil, ¿no? Y de que estaban cayendo bombas muy cerca. Es muy tremendo porque esta serie, yo creo que lo tenía todo en contra. La estrenó HBO, cuando todavía era HBO, justo después de que se terminase Juego de Tronos. Pero imagínate quién podía tener el cuerpo de ver una serie que trataba de reconstruir pues, la catástrofe de Chernóbil. Es una miniserie súper recomendada, de verdad. Bueno, todas las voy a recomendar muy encarecidamente, pero esta en particular es muy, muy buena. Es la adaptación de un libro de no ficción de la ganadora del premio Nobel, Svetlana Alexievich. Su libro se llama Voces de Chernóbil y cuenta exactamente eso, cómo se desencadenó la catástrofe de Chernóbil, qué fue lo que pasó y sobre todo cómo afectó al pueblo de Pripyat, que era el pueblo que estaba justo pegado a la central nuclear y que mucha gente no sabía cuáles eran las consecuencias de sencillamente estar mirando desde un puente cercano cómo la central explotaba. Es sobrecogedora.
Han pasado, escolta, Chernóbil y el cuento de la criada, HBO Max, ¿no?
HBO Max, correcto.
Ara ens falta, no sé... Sí. Una mica d'alegria, Elena.
Una mica de llum.
Si us plau, entens o no?
Algú trapella.
Sí?
Sí, claro.
Venga, va.
Trabajo de limpiador en el Louvre. Las obras de arte que limpio valen millones. Una fundación realizará la subasta de un collar que perteneció a María Antonieta.
Yo me peleo con todo el que diga que Lupin no es una buena serie.
Yo lo he visto dos vagadas.
Lupin es una serie absolutamente maravillosa, con un protagonista de verdad del que todos nos enamoramos con Intocable, es Omar Sy. Y sí que es verdad que no es una adaptación de los libros de Arsène Lupin, que es una serie literaria creada por Maurice Leblanc, que tiene, no sé, como 20 títulos, y que fue como la reacción francesa a Sherlock Holmes. Os decía que no es una adaptación en sentido estricto, se trata de un personaje que utiliza las novelas de Arsène Lupin y utiliza un poco su filosofía de maestro del disfraz para robar, pero robar con un poco de sentido de la ética, un poco robar a los ricos para beneficiar a los pobres.
Un poco Robin Hood.
Precisamente adaptando un montón de historias de este personaje creado por Maurice Leblanc a principios del siglo XX. De verdad, es un clásico con 100 años de historia. Si tenéis, chavales...
És un dels llibres més buscats a les biblioteques. No un, sinó tots. Mai trobes el número 1, ni el 2, ni el 3 de la col·lecció. Perquè gràcies a la sèrie ha fet que molts joves, bé, no nanos petits, però ja preadolescents, s'estigui llegint aquestes novel·les, les combinacions de Sherlock i Lupin... O sigui, és igual, però ha generat molt d'interès perquè... Es tan ingenioso, ¿no?
Es ingenioso y es una gran recomendación pues, para aquellos padres que a lo mejor quieran, oye, un libro que consiga hacer desarrollar el hábito lector en mi hijo. Oye, Lupin es una gran recomendación.
Y ahora, Elena, confesa, sisplau, amb la propera que t'han tratat això, una mica de morriña.
No sé de qué estás hablando. Ahora viene cuando yo os digo que yo de pequeña hacía baile regional y yo bailaba muñeiras, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mira, Olga.
Tenim vides paral·leles, jo ballava sardanes.
Sí, pues yo tengo varias fotos vestida con el traje regional y bailando las muñeiras. Oye, Fariña, de verdad, dadle una oportunidad. Es una serie absolutamente sensacional. Reconstruye, como ya sabéis, la historia del narcotráfico en Galicia en los años 80, cómo Sito Miñanco convirtió Galicia en la puerta de entrada de cocaína a toda Europa. Europa. Y este libro se inspira en la novela de Nacho Carretero, una novela que se publicó en 2018 y que después de haber vendido 30.000 ejemplares tuvo un embargo judicial, se retiró de las librerías y bueno, todo ese escándalo que siguió al embargo de la obra, pues le dio una vida, pues imaginaos, un prestigio que no veáis. Le disparó las ventas, las triplicó, llegó a vender 100.000 ejemplares y la serie recoge con muchísima fidelidad pues eso, la historia de Sito Miñanco, Laureano Ubiña, el clan de los Charlines, súper bien ambientada, y tiene ese puntito que yo ya sé que vosotros, yo que soy gallega, ya sé que los gallegos os encantamos, a pesar de que yo he perdido bastante el acento. Lo puedo poner si queréis, ¿eh?
No, se le nota, ¿eh?
Lo puedo poner si queréis.
Bueno, tenemos a José Matosas, que también es de la tierra.
Exactamente.
Es de la tierra.
Solo me sale cuando me enfado.
Curioso.
Todo gallego.
¿Y cuando estás cansada también?
Cuando estoy cansada menos, pero cuando estoy particularmente enfadada, mi marido me dice que esos momentos mal adentro le dan mucho miedo.
Esos momentos mal adentro.
Sí, estos momentos mal adentro tuyos me dan mucho miedo.
Y escucha, para ser un spot d'oro, ¿la podem recuperar?
La serie Fariña está en Netflix.
Està en Netflix. Ara ens ha cridat l'atenció, no? Perquè una de les darreres és una recomanació d'un llibre que dius que moltíssima gent haurà llegit però que en canvi no ha vist l'adaptació.
A ver, esto es una historia absolutamente maravillosa y solo por escuchar unos segunditos del tráiler me voy a callar un ratito.
You know when we were together in first year of college?
That was kind of a perfect time in my life, to be honest.
Otra de mis series de pandemia, o sea, fueron Ted Lasso, The Office y Normal People. De hecho, esta es la adaptación de una novela hipercélebre de Sally Rooney, que se llama Gente Corriente. El libro es un libro con color pistacho y se ven a dos jóvenes en un dibujo en el que están abrazados como metidos dentro de una lata de conserva, para quien no reconozca la portada. Y es relevante porque ahora mismo está a punto de estrenarse la segunda adaptación de una obra de esta misma autora. O sea, que es un buen momento para recuperarla. Os pongo en antecedentes. Se trata de una historia de amor desde la adolescencia hasta la universidad, de una pareja de dos chicos que viven vidas completamente diferentes, pero es de verdad una historia de amor tan real, tan intensa, tan creíble,
tan bien feta,
tan bien hecha. Mira.
Sí, ¿no? És que emociona el llibre. Jo vaig tenir la sort de llegir-me el llibre i després veure la sèrie. Però va ser casualitat.
No, i un cast, o sigui, un elenco, de veritat.
Però com poden ser tan iguals com els que tenia jo al meu
sí?
cap?
No, 100%, eh?
100%, però a part és que han cogido un elenco que tiene una química, es decir, unas escenas de primeros, el primer encuentro sexual que tienen los dos, es decir, con una ternura, con una...